Bienvenidos amigos a su programa Maravillosa Creación. Es un placer para mí, Irma Guerra Murray, estar con ustedes y hoy tenemos conocimientos muy, muy importantes que espero que tengan un papel y un lápiz para que tomen nota de estos consejos. Y quiero presentarles a un doctor muy especial. Él es no solamente amigo de la familia, pero también viene del país de Panamá y su nombre es del doctor Marcos Córdoba. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Irma. Gracias por la invitación.
Me alegro que está aquí con nosotros. Sé que viene con mucho conocimiento, muchas experiencias, y sé que los televidentes están ansiosos de escuchar y aprender mucho más acerca de nuestro cuerpo, de cómo funciona, cómo cuidarlo para prevenir enfermedades que nos pueden acortar la vida. Y no solamente acortar la vida, pero a veces de una manera muy, muy drástica o dolorosa. Así que estamos felices que está con nosotros.
Bueno, esperamos poder servir y ser orientadores a los televidentes de este programa.
Bien, entonces vamos a hablar hoy, me dice, del síndrome metabólico. Creo que mucho para nosotros va a ser un poco oírlo por primera vez, porque no pensamos en el metabolismo como un síndrome. Pero dadas las enfermedades y de la manera pues que estamos viviendo muchos, se ha formado algo así, ¿no? Le hemos tenido que dar ese nombre. ¿Qué es entonces en realidad?
Correcto. El síndrome metabólico es es un conjunto de enfermedades. Quizás para entender mejor el síndrome teníamos que definirlo parte por parte. El término síndrome, desde el punto de vista médico, significa un conjunto de síntomas y signos que conllevan a una patología en particular. En este caso, el conjunto de síntomas y signos que forman el síndrome metabólico incluyen la presión alta, el sobrepeso, la obesidad específicamente, el aumento de niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre y la resistencia a la insulina. Un síntoma aislado no forma un síndrome. Por ejemplo, el dolor de cabeza no es un síndrome, es un síntoma.
Exacto.
Los niveles de azúcar aislado es un signo, pero cuando se asocian en conjunto todos estos en un individuo, en una persona, se constituye el síndrome metabólico, que hoy está considerado una epidemia y que realmente es un desafío para el médico y para el paciente. Este síndrome metabólico hoy está liderizado, o es el elemento más importante de ese síndrome, es la obesidad. Básicamente, todas las personas que tienen el síndrome metabólico tienen como característica número uno el sobrepeso. Y se necesitan uno o dos otros elementos para formar el síndrome. Es decir, el sobrepeso con presión alta o el sobrepeso con niveles de azúcar elevado o el sobrepeso con niveles de colesterol elevado. Con dos de estos elementos se forma el síndrome. Y hoy hay una cantidad de millones de personas que tienen este síndrome, porque tienen más que sobrepeso. Tienen sobrepeso con presión alta o sobrepeso con diabetes o resistencia a la insulina o sobrepeso con niveles de colesterol elevado. Y eso preocupa a los médicos porque es una epidemia.
Exactamente. Y debe preocuparnos a nosotros también porque cuando pensamos que se destaca ahora esta parte de nuestra salud en cuanto a un síndrome, no necesariamente tenemos que tener toda la lista para empezar a preocuparnos, sino que con uno o dos ya estamos calificados en ese ramo.
De hecho, tener solamente el sobrepeso, la obesidad es preocupación, porque indudablemente que la obesidad va a llevar a una persona a tener o diabetes o tener presión alta o tener niveles de colesterol alto. O sea que solamente con tener el sobrepeso es motivo de preocupación. Y hoy nosotros lo vemos en los periódicos, en las noticias, que cerca del 30% de la población es obesa y casi el 50% tiene sobrepeso. Entonces es algo por lo que tanto los individuos como los gobiernos deben preocuparse para tratar de combatir.
Así que en verdad antes pensábamos que estar de sobrepeso no era gran cosa, podemos perder el peso fácilmente, pero eso no es lo que está sucediendo ahora, parece que perder el peso ahora está siendo más difícil, no solo por causa de edad, porque vemos niños aún, bien jóvenes, aún niños chiquitos, con sobrepeso.
Es correcto. De hecho, déjeme decirle que es el sobrepeso o la obesidad se ha considerado recientemente como algo muy difícil de controlar. No aspira al médico y la persona obesa tampoco debe aspirar a bajar más de un 10%. Es difícil cuando uno adquiere niveles de peso muy elevado bajar más del 10%. Hay casos excepcionales que se logran conseguir, pero una vez que uno adquiera un peso desproporcionado, más allá del peso ideal del 20, el 30, el 40%, reducirlo cuesta mucho. Es mucho sacrificio y normalmente no se logran las metas. Por eso lo importante es evitarlo. Y como dije, el sobrepeso trae consigo todos los demás trastornos que van a formar el síndrome metabólico.
Así que entonces, tener sobrepeso es peligroso y es algo nos debe preocupar mucho.
Es correcto.
Pero al mismo tiempo, siendo ese uno de las causas principales del síndrome metabólico, hay esperanza de que podamos
definitivamente, correcto, definitivamente. En el momento en que la persona empiece a corregir la dieta, empiece a hacer ejercicio, empiece a controlar la presión y los niveles de colesterol, hay esperanza porque se ha visto que con que la persona baje un 10%, hasta de un 7 al 10% de su peso, y continúe controlando su dieta, puede prevenir el avance de las enfermedades que afectan en el síndrome metabólico. Es muy importante esto, no todo está perdido, pero sí es importante empezar tan pronto la persona llegue a esa condición en donde tenga, además de obesidad, tenga algún otro trastorno de los mencionados, a corregirlo, porque se ha visto que se puede retardar el avance y el deterioro de la salud.
Y es verdad, doctor, porque cuando llegamos a subir de peso, llegamos a un punto donde es más fácil ganar más peso rápidamente que regresar a perder ese peso.
Eso es
regresar
cierto.
Al peso ideal.
Ideal, es correcto.
Ahora, ¿cuál es el peso ideal?
Bueno, eso es muy importante, esa pregunta del peso ideal. Creo que es el elemento del cual debemos partir. El peso ideal de un individuo se puede determinar multiplicando la talla o el tamaño que mide una persona en metros cuadrados, multiplicándolo al cuadrado por 22. Ese es el peso ideal. Si usted mide en metros 1,70, lo lleva al cuadrado y lo multiplica por 22, usted tiene el peso ideal. Sobre esa base usted sabe cuánto de sobrepeso tiene, porque teniendo el peso ideal usted va a hacer estrategia para tratar de acercarse a ese peso ideal. Además de tener el peso ideal, es necesario que usted conozca lo que los médicos hemos llamado el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es medir la talla de una persona al cuadrado y dividirla entre el peso que tiene la persona. Y ese es el índice de masa corporal. El índice normal de una persona está entre 20 y 24 de masa corporal. Cuando está arriba de 24, la persona empieza con el sobrepeso. Si tiene más de 24, tiene sobrepeso. Pero si tiene más de 27, 28 de índice de masa corporal, es obeso. Y si tiene más de 30, tiene una obesidad excesiva. Y estos son los elementos que el médico utiliza para poder evaluar y tratar al paciente con una dieta, un ejercicio, de acuerdo al objetivo que se quiere de reducir el índice de masa corporal hasta lo normal, que es de 20 a 24. Por supuesto, esto no se logra sin la colaboración de la persona. Y usted ha dicho algo que es importante, que se debe prevenir. Y la prevención fundamentalmente va a estar dada porque la persona sepa dónde está en relación al peso ideal, si está más elevado, porque usted comprenderá que una persona de una talla pequeña que pesa demasiado, tiene el doble del peso ideal, es una persona con una obesidad excesiva. O sea, no se mide el índice de masa corporal por el tamaño de una persona, sino el tamaño dividido entre el peso. Entonces eso le da una idea a la persona de saber qué tiene que hacer. El índice de masa corporal también se evalúa junto con la cintura. Los médicos hemos hablado de la llamada cintura de pera. La cintura de pera es la cintura de la silueta de la mujer, la silueta femenina. Esa cintura de pera es la cintura que debiéramos tener, no una cintura, además de la mujer, la cintura adecuada de salud es la cintura de pera. Sin embargo, la cintura de manzana, de forma de manzana, que es la que tienen las personas obesas, esa cintura está asociada a grandes problemas cardíacos. O sea que no solamente es el peso ideal, el índice, sino la cintura. La cintura, la persona que tiene una cintura.
¿Tamaño?
Sí, que tiene una cintura redonda. Una cintura redonda va a implicar una cintura en centímetros mucho mayor de 36, 38 centímetros. Uh-huh. Esa cintura definitivamente es dañina. Entonces, son elementos que sería interesante que cada individuo conozca, no solamente que conozca cuál es su peso ideal, cuál es el índice de masa corporal que tiene, y saber que el índice de masa corporal normal es hasta 24, sino saber cómo está la cintura, qué tanta grasa abdominal tiene. La grasa abdominal en la cintura está muy relacionada con la diabetes y con el infarto. O sea que hay que cuidar la cintura, y eso ya no solamente es una cosa que deben hacer las mujeres.
Sí, no solo es para estética, no, sino
por salud.
Por salud,
exactamente. Por salud. Okay. Es importante. Nosotros vemos a diario cómo los hombres especialmente, pero también las mujeres, tienen una cintura en donde sobrepasa la cantidad de grasa en una forma muy desmedida. Y eso no solamente es antiestético. Eso, como usted acaba de decir, es antisaludable, si cabe el término, ¿no?
He escuchado que las personas que ganan peso en la parte alta del cuerpo, del tronco del cuerpo, opuesto a las personas que ganan el peso, digamos, en las caderas o en las piernas, las personas que ganan el peso en la parte alta, o sea, cerca del corazón, es más peligroso.
Es correcto. Las personas, el peso, cuando se gana más peso en la cintura,
sí,
cuando se tiene más grasa en la cintura, es más peligroso.
Sí.
Porque los estudios han demostrado que estas personas con este nivel de grasa en la cintura tienen mayor nivel de colesterol y mayor nivel de azúcar en la sangre. Ya son estudios bien corroborado. Por eso creo que vale la pena que en este programa los televidentes puedan tomar nota de esto, tomar nota de que es dañino irse más allá del peso ideal, que es dañino tener un índice de masa corporal, que es peso en talla al cuadrado sobre la talla al cuadrado sobre el peso, y también es dañino tener mucha grasa en el abdomen. Que lo que hay que hacer ahí, evidentemente, hay que hacer ejercicio, hay que hacer abdominales, hay que tratar de controlar las comidas grasosas, porque cuando uno come comida grasosa o come comida con muchas calorías, mucha comida con muchos almidones, el exceso de esa comida se va al abdomen y se transforma en grasa, y esa grasa es la que a su vez eleva los niveles del colesterol.
Esto es bien una información muy buena, doctor, porque cuando estamos jóvenes pensamos que nuestra dieta no tiene tanta importancia, porque podemos comer tantas cosas grasosas o llenas de azúcar, pero como estamos tan activos, no cogemos ese peso tan rápidamente. De momento llegamos a cierta edad y lo que comíamos antes ya no se puede comer porque ya empezamos a aumentar de peso. ¿Esto se puede prevenir en nuestra juventud?
Correcto.
¿Llegar a ese punto o no?
Sí, sí. No solamente se puede, se debe prevenir. Como usted dijo al principio, vemos que en los niños la tendencia de muchos niños es a tener sobrepeso. Es desde la niñez en la que se deben implementar las medidas para prevenir esto. Yo creo que los padres, hasta cierto sentido, son responsables de que exista una epidemia de obesidad en los niños, porque la complacencia de llevar a un niño a un sitio de expendio de comida rápida para comerse unas hamburguesas, para comerse un hot dog, para tomar Coca-Cola y todo eso, es un daño increíble que se le hace al niño. Y es preferible hacer sacrificios, es preferible educar al niño, educarlo tanto en el paladar como en las medidas de dieta, para evitar que ese niño llegue a desarrollar una obesidad que sea difícil de controlar. Es probable que en la juventud sea más fácil controlar el sobrepeso, pero lo que uno ve en la experiencia es que un niño que empieza obeso y crece obeso sigue así hasta el final.
Sigue así al final. Entonces usted está hablando de una epidemia.
Correcto. Sí, es una epidemia. El síndrome metabólico es una epidemia, porque son millones de personas que están sufriendo, y las proyecciones estadísticas indican que para dentro de 10 a 12 años se va a triplicar el número de personas con este síndrome. Volvemos a insistir, el síndrome significa que una persona, solamente un individuo, tiene o todos estos elementos, obesidad, presión alta, niveles de triglicéridos y colesterol elevado y tendencia a la diabetes. Esas son, normalmente tienen esta. Y estamos hablando de posiblemente 150 millones de personas que tienen todo
tremendo.
Esto.
Entonces, así que es un número enorme.
Enorme. Estamos hablando que para el año 2020 eso se puede duplicar o triplicar. ¿Qué traerá como consecuencia esto? Que tendremos una sociedad enferma. Porque, Irma, no es lo mismo ser diabético solo o ser hipertenso solo o tener niveles aislados de colesterol que tener todas estas cosas juntas. Por eso es importante, y estamos ante una epidemia que tenemos que contrarrestar en un manejo conjunto médico, paciente y la misma sociedad.
Entonces, este síndrome es muy peligroso, porque no solo estamos encontrando obesidad, digamos, pero bajo esa umbrella o esa síndrome. Ese síndrome, tenemos toda clase de otras enfermedades que están nomás listas a florecer tan pronto es posible.
De hecho, los estudios han demostrado esto. Antes, hace varios años, décadas, se consideraba que la obesidad no era ninguna enfermedad, no era ni siquiera un factor de riesgo para enfermedades. Eso es lo que se pensaba hasta hace poco.
Es cierto, doctor, sí. Porque recuerdo de personas que, y aún en personas de ya un poco de mayor edad, si lo ven a uno muy delgadito, dice, ay, estás enfermo, ¿qué te pasa? Si lo ven a uno gordito, le dicen, qué hermoso que estás, ¿no? Y no hay nada de hermoso para eso en realidad.
Correcto, se ha cambiado el concepto, se ha visto actualmente que sí es un factor de riesgo, sí es una enfermedad y sí está asociada al riesgo de tener otras enfermedades. Y nosotros nos estamos deteniendo a las enfermedades del corazón, pero sería bueno también ver más adelante que la obesidad está asociado con mayor riesgo de cáncer. Eso está bien estudiado también. Esto no es parte del síndrome metabólico, pero el mensaje que queremos decir es que estamos ante un problema que debe ser visto en su justa dimensión. El sobrepeso no es recomendable para tener una buena calidad de vida y para prolongar la vida. Hay que combatirlo. Y lo que sí es necesario establecer es que, aunque uno no puede reducir y llegar al peso ideal, no es que no se pueda, es más difícil hacerlo. Es más difícil hacerlo.
Y lento.
Y lento. Sin embargo, hay que intentarlo.
Claro.
Hay que intentarlo. Y nosotros, los médicos, nos sentiríamos satisfechos si una persona con sobrepeso baja hasta el 10% de su peso. Porque bajar 10% significa disminuir grandemente los riesgos de todas las afecciones que forman parte del síndrome metabólico. Es importante. Y la forma más importante que tenemos que tener esto es prevenirlo. Creo que lo más importante, hay muchas personas que están en el borde entre tener síndrome metabólico o no. Entonces, esas personas deben tener conciencia de que la prevención es el mejor arma para contrarrestar este síndrome, para evitar ser una víctima de las estadísticas de este síndrome. Y creo que nosotros, en este programa, es lo que queremos hacer con los televidentes, orientarlos, educarlos, porque ese es nuestro deber. Yo creo que todo médico debe ser un educador. Educador y un ejemplo para ayudar a la sociedad a vivir mejor.
Es cierto, doctor, porque a pesar de que aún tenemos las ideas, digamos, ideas antiguas, o a pesar de que la ciencia ha avanzado tanto, este es el momento donde podemos estar escuchando, buscando información, tener mejor en cuenta nuestro cuerpo, porque no solo estamos también cuidando nuestro cuerpo para poder vivir una vida larga o vivir una vida más feliz, no tener que terminar en los hospitales, pero como cristianos es algo mucho más importante, porque estamos hablando del cuerpo de Dios. Dios nos ha creado de una manera tan increíble que, a pesar de que el pecado ha venido al mundo y nos hacemos toda clase de tomamos clases, desarreglos, y tomamos acciones que nos van a llevar a muchas enfermedades y a no poder vivir bien. Dios quiere que vivamos una vida larga, una vida feliz, sana, porque de otra manera no podemos servir a Dios.
Correcto.
No podemos servir a Dios con una enfermos, sin ánimo, sin energía.
Exacto. Yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho. Nuestro cuerpo es algo sagrado. Debemos considerarlo así. No debemos pensar que nuestro cuerpo podemos hacer lo que queremos. El cuerpo es un templo santo y debemos tratarlo en la mejor manera posible. Cuando tenemos ese enfoque, vamos a respetar nuestro cuerpo, vamos a tener cuidado de lo que comemos, vamos a tener cuidado de ejercitarlo, vamos a tener cuidado de mantener las presiones en niveles normales, y eso va a redundar en varios beneficios. Primero, en nuestra salud física, y segundo, en una mejor relación con Dios, porque vamos a estar más conscientes, físicamente más sano, para poder tener una relación con Dios. Creo que es importante eso, y creo que el hecho de ser cristiano nos compromete más a mejorar nuestra vida, pensando en que debemos tener un equilibrio y que no solamente es servir a Dios y obedecer a Dios en los aspectos morales, sino en los aspectos de la salud física, porque se puede violentar la obediencia a Dios siendo transgresores. Y esto es importante conocerlo. Yo creo que todo el mundo cristiano, pero en general todo el mundo, debe participar activamente en el cuidado de su cuerpo y tener en cuenta estas medidas de, sí, que hemos mencionado, para no llegar a caer víctima de una enfermedad que nos puede incapacitar, y más que eso, nos puede quitar la vida, que es importante.
Sí. Bueno, doctor Córdoba, ha sido un placer tenerlo en este programa. Nos ha traído unos consejos muy importantes. Espero que pueda regresar.
Muy bien. Para mí ha sido un placer y un privilegio, y queremos aprovechar a los públicos televidentes para exhortarle a hacer lo mejor de su parte para mejorar su estilo de vida y garantizarse una vida más plena y saludable.
Bueno, gracias, doctor.